los bohemios necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado. Los bohemios necios.
Espacio dominical que esperamos con ansias todos los domingos en punto a las 6 de la tarde, transmitiendo directamente en vivo desde los estudios Tepeyac, aquí en Basilio Vadillo y Paseo de la Reforma. Y pues ya con este domingo inauguramos, parece ser, los días de descanso de la Semana Santa.
Sí.
Y tengo el gusto de estar aquí en cabina, por supuesto, con el bohemio mayor, además de Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado.
Hola amigos, buenas tardes Vania, buenas tardes a Andrés Saavedra, que está en el apoyo técnico. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Gracias amigos por escucharnos. Estamos bien ubicados aquí en el piso 10. Usted sabe el esfuerzo que tenemos que hacer para llegar a un piso 10. Subir 10 pisos por las escaleras porque...
Y fuerte, querido Dionisio.
Sí, me acuerdo cuando nadaba, yo nadé algún tiempo bastante, nadaba bastante y me ponían a hacer media hora, 40 minutos de escalera, pero bueno, no es lo mismo los tres mosqueteros que 40 años después. Bueno, sí. Estamos aquí, como dice Vania, estamos en los estudios Tepeyac en el 760 de amplitud modulada. Gracias por estar con nosotros. Aquí somos los bohemios necios desde Basilio Vadillo y... Bien dice Vania, en Paseo de la Reforma, aunque para ser exactos, no sé si aparezca en Google Maps, pero la calle de Junto, ya se los había comentado, es la calle de Humboldt.
Humboldt, ajá.
Aquí es una, que es el cachito de aquí, es Humboldt.
Estamos
aquí
en una esquina muy estratégica y muy, muy bonita y muy... Ahora muy folclórica, gracias al,
sí,
al punto de tolerancia del cannabis.
Ajá, sí, aquí ya gracias a la legislación mexicana es un área donde está permitido todo. El consumo de cannabis que usted gusta hacerlo, aquí lo pueden hacer en la esquina. No hay ningún problema.
Pero bueno, hoy estamos empezando en punto de las 6 de la tarde.
Sí.
Con el horario que ya no nos cambiaron.
Afortunadamente.
Ya nos dejaron.
Sí.
Vi en Twitter que decía, los iPhone no se cambiaron y los que tenían Android, a algunos les pasó que sí se cambió al horario, sí, de verano. Uh-huh. La gente andaba ahí un poquito confundida. Y me llamó la atención un comentario de algún tuitero que pone, no, o sea, afortunadamente ya nos dejaron el horario de Dios. Que ahora sí que ya no se los cambiaron, Dionisio.
Sí, no, ya no.
Oye, tuvimos una semana para salir de vacaciones con muchas historias y muchas notas culturales. Ya sabe que aquí nos gusta, pues, recordarle, rescatarle las notas más relevantes en el ámbito de la cultura, del arte. Además, pues, echarnos algún cafecito en esta charla bohemia. No, uh-huh. Tenemos unas cápsulas muy interesantes, así que quédese con nosotros, pero también contacte, nos gusta que nos escriban. Tengo la buena noticia, Dionisio,
¿sí?,
que pues ya sabes, ¿no?, que pueden desde siempre han podido encontrar los programas de radio de Rodrigo,
¿sí?,
de la Cadena, en el podcast.
Sí, claro.
Tenemos dos canales de podcast y estas dos últimas semanas, con toda la humildad y con muchísimo gusto, les queremos agradecer que nos han mantenido en el número uno en el ranking de Podomatic en la categoría de spoken word o radio hablada.
Uh-huh.
Entonces me da muchísimo gusto, Dionisio, ¿cómo ves?
Qué interesante. ¿Cuántos programas hay nada más nosotros, no?
No.
Nada más todos.
Radio hablada, no. Tú puedes ver en Podomatic, que es el canal donde siempre se ha puesto, cuando era todavía, uh-huh, nuevamente bolero,
sí, sí,
en la primera temporada de Los Bohemios Necios, y esta que sería la segunda temporada y donde tengo el gusto de participar de este lado del micrófono.
Ah, pues qué grato y qué extraño es saber que en esta época de internet, bueno, escucha a la gente este tipo de programas. Tal pareciera que buscan otros contenidos.
Fíjate
mucha gente,
que yo creo que es una mala impresión, porque, uh-huh, afortunadamente tú sabes que el respetable público es muy inteligente, muy sabio y elige bien sus contenidos.
Sí, claro.
Y agradezco mucho a las personas que nos sintonizan en vivo, pero afortunadamente el podcast permite a la gente poder escuchar sus contenidos preferidos a la hora que bien,
ah, claro,
les agrade, no en el momento en que más les convenga, lo cual me parece muy, muy conveniente para todos.
Sí, no muestra más que la radio no está muriendo.
Además, eso también está, uh-huh, muy bonito. Y lo he visto también en un mapeo respecto a los temas culturales, hay mucho contenido cultural y eso es, uh-huh, lo que más la gente busca. Creo que estamos un poquito hartos de noticias del día a día, que a veces son un poco desafortunadas, y pues un noticiero cultural no, nunca está de más.
De más, claro.
¿No? Pero bueno, tenemos muchos temas. Vamos a ver algunas efemérides, unas muy importantes de decesos, otras de cumpleaños, en fin, pero me gustaría que empezáramos, pues como es nuestro programa ya de para salir de vacaciones, la gente ya se va a descansar. Me gustaría que empezáramos, ¿te parece con la cápsula?
Claro.
¿Vas
sí.
que una cápsula? Es el primer episodio, es como la probadita para que después vean y busquen, por favor, en YouTube. Pueden encontrar toda la serie que ya lleva 2 temporadas que Rodrigo de la Cadena hizo sobre, se llama así, Almas Viejas. Y son diferentes temas, tú sabes que él es muy viajero, anda en diferentes rincones, siempre rescatando la nostalgia.
Sí, claro.
Y en esta ocasión nos va a hablar de Mérida, que es un estado muy querido para Rodrigo, y el bambuco. ¿Lo escuchamos?
Sí. De acuerdo, vamos a escuchar a Rodrigo de la Cadena.
Si tienes el alma vieja y eres joven de verdad, aquí puedes recrear nuestras historias añejas. La historia vale la pena si se cuenta con amor, con el bohemio cantor. Rodrigo de la Cadena.
Pie del muro donde se sentaba cuando me esperaba, había un rosal enfermo que no daba flores, pero que adornaba con verdes colores, pero que adornaba con verdes colores el blanco mural,
uno de los géneros más importantes de la música yucateca, de la trova, es el bambuco. Y estoy en Mérida, y estoy con gente que son la voz autorizada para explicarnos qué es, muy brevemente. Aquí está Luis Pérez Sabido, compositor, autor, poeta, además fue secretario de Cultura de este estado, y es mi querido amigo. Querido Luis, si te preguntáramos brevemente, ¿qué es el bambuco? ¿Cómo se lo explicamos al público?
Tendríamos que comenzar por el final. En 2020 estamos celebrando el centenario del primer bambuco yucateco, que fue el rosal enfermo. El bambuco tiene una procedencia de Colombia. Musicalmente no hay diferencia entre el bambuco colombiano y el bambuco yucateco. El bambuco colombiano lo escriben letristas y algunos poetas. El bambuco yucateco lo escribieron exclusivamente los más grandes poetas yucatecos y de otras latitudes.
Aquí está con nosotros un trovador que es además compositor y requintista y cantante, que forma parte de la orquesta típica Yucalpetén, que dirige nada menos que este señor que está aquí, que es Pedro Carlos Herrera, director, arreglista de esta institución importantísima que es la orquesta típica Yucalpetén. Aquí está mi querido Ricardo.
Uno de los primeros bambucos que aprendemos en el ámbito de la trova es el rosal enfermo, casualmente.
Ya explicó Luis Pérez Sabido. A ver, don Pedro, yo veo muy complicado el rasgueo de la guitarra. ¿Se puede eso traducir al piano?
Pues nunca como si fuera una guitarra, pero nosotros tuvimos una gran pianista y compositora que fue Judith Pérez Romero, y ella de alguna manera lo adaptó al piano. Entonces hizo como un patrón en que puede simular, nunca igualar a la mágica guitarra, ¿no? Pero sí es una cosa así.
Arturo Cámara Tapa,
Mestiza,
Acuarela Mérida,
Las Dos Rosas,
Semejanzas,
Serenatas,
Que Entierren Mi Cuerpo.
Oye, ¿y Palmerín es el que más hacía bambucos?
Palmerín, ¿no?, tiene revisado por lo menos 40 bambucos. con los más grandes poetas yucatecos y de otras nacionalidades.
También compositor de Peregrina.
Claro que sí, y señor, de las golondrinas yucatecas. Y Pepe Domínguez tiene manos de armiño, que es un señor bambuco, que es el predilecto de Pedro.
Y entre tantas flores, pues preferí aquel rosal triste, que a fuerza de cuidar le dio nueva vida, le hizo renacer. Y el rosal en verbo pagó sus favores, cubriendo la tarde de amarillas flores, flores de tristeza, algo de su ser.
¿Cómo escuchaste esta cápsula, Dionisio?
Pues del amplio repertorio de la trova yucateca, de la, los músicos yucatecos, los compositores, los poetas yucatecos de que se dedican a toda la cuestión de la trova durante ya muchísimas décadas, pues nos han dejado canciones memorables. Luis Pérez Sabido ha estado haciendo una serie de pláticas, lo han entrevistado, presentó también creo que en televisión también la cuestión de los 100 años creo de Peregrina, me parece, ha estado hablando. Entonces, la ciudad de Mérida está, pues es una ciudad en donde converge todo, la poesía, la música, la trova, en fin, un lugar en donde llegaba muchísimos, hace 100 años, o sea, siempre ha llegado gente de otros países para enriquecer la cuestión cultural, musical de México.
Oye, y al bambuco, ¿tú qué sabes de estos orígenes musicales? ¿Qué influencias para ti tiene claras, por ejemplo, del Caribe, de obviamente de Cuba, ¿no? Todas estas costas que están pues cerca.
Pues más que nada es la influencia es colombiana. Más que nada.
Ah, claro, claro.
Sí, sí, más que nada la influencia es colombiana.
Pero
¿no?
Se nota mucho un bambuco colombiano de uno yucateco. Sí se nota la diferencia. ¿O
sí,
no?
Obviamente. Es lo mismo que cuando hablamos de una clave o una contradanza o otros tipos de ritmos, que lo comparamos con la cuestión cubana, sí se nota cierta diferencia, aunque realmente mantiene la esencia. La esencia rítmica, ¿no? O sea, ahí tiene mucho que ver también la cuestión, la idiosincrasia y la cuestión cultural del país que toma el ritmo, ¿no? No es lo mismo, como siempre hemos dicho, o sea, no es lo mismo una salsa, llamémosla así, una salsa colombiana que una salsa hecha en México por músicos mexicanos, no son igual.
¿A ti te gusta el bambuco?
Sí, aunque son ritmos, no sé, son... No son tan digeribles de pronto para mí, ¿no? Para mí, mí.
Ok.
Sí, sí, pero toda la cuestión rítmica...
Bueno, tú eres más tropical, ¿verdad?
Pues,
¿te gusta más?
Sí, otros géneros.
Okay.
Sí, 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 muchas veces también le influye la cuestión de la prosa, la cuestión de... No nada más la rítmica, sino la cuestión también temática.
Uh-huh.
Ajá. Entonces yo no soy así que digamos de letras muy románticas, muy dulzonas, muy
empalagosas.
Muy empalagosas, no, nunca, no, yo soy más, poquito más, pues no digo rudo, sino diferente en la cuestión.
Claro, tu sensibilidad es distinta.
Sí, digamos. Sí, sí.
¿Pero te gusta la poesía? Por ejemplo, acaba de ser la semana pasada, ya ves que comentamos lo del Día Mundial de la Poesía.
Ah, claro, sí me gusta la poesía, obviamente, y me gusta la cuestión de hablar, la cuestión de la prosa, todo esto. A mí me gusta lo más sencillo.
Okay.
Dentro de las canciones, dentro de la música, dentro de la poesía, dentro de la literatura, me gusta lo sencillo, me gusta lo que tiene el lenguaje que entiende todo mundo.
Claro, tú estarías muy de acuerdo y eres más afecto, por ejemplo, a las letras de José Alfredo Jiménez, de Álvaro Carrillo. Claro.
Y de poesía, o sea, puede haber poetas increíbles, o no sé, prefiero escuchar a José Ángel Buesa, que lo dice de una manera tan simple, tan sencilla.
Maravilloso, sí.
Que leer otros poetas que de pronto, no sé, como Max Rojas, ¿no? Que de pronto leo cosas de... de él y digo, ¿qué cosa quiso decir, no? Pero bueno, eso es...
En efecto, pues para gustos los colores, dicen por ahí, ¿verdad?
Sí, vamos.
Pues vámonos a un corte, Dionisio, para que nos presentes el tema que está hermoso, el que tú nos traes. Quédense con nosotros, estamos apenas empezando en esta charla bohemia. Volvemos.
Ya volvemos con Los Bohemios Necios. Aquí, en Radio Cañón, 760 AM. Los Bohemios Necios. Regresamos.
Estamos de vuelta, queridos Bohemios Necios, apenas empezando esta charla dominical que siempre ansiamos tener con ustedes aquí desde cabina. Recuerden que estamos pendientes de nuestras redes sociales, escríbanos a las personales y también a las de Radio Cañón, que es arroba Radio Cañón 760 AM en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y por supuesto los personales, que es arroba Dionisio Bohemio, arroba Vania-RC, arroba Rodrigo de L. Cadena. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección que hemos inaugurado ya hace un mes, que es el anecdotario bohemio con Dionisio. Cuéntanos.
Nuestro anecdotario bohemio, vamos a recordar a 100 años de su nacimiento a Juan Neri, aquel requintista de los Tres Haces, bueno, que se hizo muy popular con los Tres Haces, pero estuvo antes, obviamente, en algunos otros tríos haciendo otras cosas. Él, según el investigador y músico maravilloso, investigador y apasionado de la obra de Juan Neri, José Antonio López, puertorriqueño, él investigó y encontró la fecha del nacimiento de Juan Neri. Juan Neri nació el 23 de marzo de 1923, o sea que hace unos pocos días cumplió 100 años, se cumplieron 100 años de haber nacido Juan Neri. Para esto me di la tarea yo de... Hace tiempo escribí yo un texto que lo puse en mi página de Facebook, también lo puse en Instagram, lo compartí en Twitter, y hoy lo quiero leer para ustedes, este texto que escribí ya hace algún tiempo, recordando a Juan Neri. Juan Neri, bolero beat, bolero pop. Sus demonios lo perseguían, sus demonios lo alcanzaron. Se llamaba Juan Fidel Neri Mancilla. Era requintista, el mejor dicen muchos. Y parafraseando a Chano Pozo y a Elisillo Espe, cubana beat, cubana pop, cantó Chano. Mientras Dizzy frenético dejaba caer todo el peso del bebop sobre el tambor de Chano. Neri, Juan, más cerca del jazz que del bolero. Y como bien lo apunta el doctor en música y director de la Cátedra de Guitarra Clásica en la Universidad de Mayagüez en Puerto Rico, José Antonio López, hay un lapso, un vacío en el quehacer guitarrístico de Juan Neri. Sonido sencillo, regional, simple. Neri da un salto cualitativo hacia ese gran estilo jazzístico que lo hizo inigualable, inimitable. Hoy en día, el estilo de Juan Neri está siendo revalorado y descubierto por muchos. Tal vez la respuesta a esta pregunta se encuentre no en los contemporáneos boleristas amigos de Neri, mucho menos con su familia. Algo mínimo podrán aportar. La respuesta puede estar en el contexto histórico, musical, de amigos que rodearon a Neri. Sus amistades, sí, pero aquellas que convivían con él en otro contexto. En esas noches de juerga, en donde la música era un complemento para dar rienda suelta a sus excesos. Aquellos que compartieron sesiones de grabación. Aquellos con los que se nutrió musicalmente hablando. Y que no necesariamente eran boleristas bohemios. Si analizamos este punto, fácilmente nos damos cuenta de lo que no se puede ocultar. El sonido de Juan Neri está más cerca del jazz, obviamente, pero también al sonero mexicano.
Según me platicaron amigos soneros contemporáneos de Juan, Neri gustaba de escuchar a la leyenda del jazz, el guitarrista Charlie Christian. El bebop estaba en auge cuando Neri comenzó a grabar esos requintos jazzísticos. El bop, junto al kubop, dominaba los oídos y las mentes de muchos músicos. En el son aparecían los primeros ejemplos de bebop, mucho antes de llamarse Chua Chua, y no como dijo Feyobe, que él fue el creador diciendo así una gran mentira. Ese sonido jazz, kubop, bebop, embrujaron a Neri, decía Dizzy Gillespie. Esas notas, arriba de las novenas, eso es el bebop. Lamentablemente, Charlie Christian murió muy joven, 26, casi 27 años, víctima de la tuberculosis, y nos privó de muchas más grabaciones. ¿Qué sucedió en la vida musical de Juan Neri? Tal vez nunca lo sabremos. Quienes lo podrán decir, están casi todos muertos. Hay dos épocas de Juan Neri. ¿Quién o qué motivó ese giro tan fuerte en su música? ¿Qué pasó? Invariablemente viene a mi mente Robert Johnson. La ruta 61 y la 49. Cuentan, Robert era un guitarrista mediocre. Un día se fue y mucho tiempo después regresó, convertido en un portentoso guitarrista. Dicen que en el cruce de la 61 y la 49, Robert Johnson le vendió su alma al diablo. Pero poco tiempo duró eso. Una noche, dicen, alguien puso veneno en su copa y Robert Johnson murió poco después en un cruce de caminos en Mississippi. En el blues de la encrucijada, Johnson cantó: fui a la encrucijada y caí de rodillas. Pedí al Señor, ten piedad, salva por favor al pobre Bob. Y casualmente, así murió, en una encrucijada, a los 27 años. Lo encontraron tirado, sus demonios le cobraron la factura. Curiosamente, Robert Johnson utilizó en varias grabaciones diferentes afinaciones en su guitarra, afinaciones muy diferentes a las más comúnmente usadas. En esas grabaciones, con la guitarra resalta el sonido de los graves, como si tuviera un bajo acompañando su voz. Digo curiosamente porque Juan Neri utilizó en muchas de las grabaciones de los tres ases, según lo recalca José Antonio López y bien se sabe, solo voces, su requinto y el contrabajo de Víctor Ruiz Pasos Vitillo, destacado sonero mexicano, pero más conocido por su trabajo dentro del jazz. Bien es sabido la costumbre de Vitillo de aportar algo más a la partitura, apelando a su extraordinario trabajo jazzístico. Ahora bien, algo curioso. Como bien se sabe, Víctor acostumbra utilizar otra afinación diferente a la que comúnmente se usa. Otra extraña coincidencia de Neri Johnson. Y como bien apunta el músico mexicano Mauricio Martín del Campo, Johnson, al igual que Neri, utilizaban el pulgar de la mano izquierda dando acordes de 5 notas. 2 vidas, historias, diferentes pero muy similares. Insisto, el sonido Neri está más cerca del jazz que del bolero. Soneros como Luis Ángel Silva Nava Melón, Tony Camargo, Carlos Daniel Navarro Lobo y un largo etcétera aportaron el acompañamiento a muchos tríos y sobre todo a los tres ases, esa percusión menor, como lo anota el maestro José Antonio López. Curiosamente, varios de ellos, Melón, Lobo, etcétera, gustaban del jazz. Habría que revisar otras fuentes, otras historias de otros lugares, más cerca del jazz que del bolero. Lugares como el Casbah de Ayuntamiento o el Eco de Sullivan, etcétera, en los que el jazz reinaba. Hurgar y preguntar a los músicos de jazz. Gente como Freddie Manso, Luis Acosta, Chilo Morán, Tommy Rodríguez La Negrita, Salvador Agüero Rabito, Luis González Pérez, Héctor Jalal El Árabe, Richard Lemus, Chucho Zarzosa, Tino Contreras o a guitarristas de jazz como Nicolás Martínez. Ellos hubieran aportado mucho para aclarar el misterio del sonido Neri. Lamentablemente, ya casi todos murieron y los lugares desaparecieron. Igual los soneros que trabajaron con ellos en las grabaciones. ¿Cómo grababan? Mayormente en caliente, con un solo micrófono y la genialidad de Pancho Cárdenas hacia lo demás. Ya con el sistema estéreo, dos micrófonos. Era muy raro que se doblaran instrumentos. El misterio seguirá. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Juan Neri logró esa transición que lo ha convertido hoy en día en objeto de culto y estudio por destacados músicos de todo el mundo. Cruce de caminos tal cual le sucedió a Robert Johnson. ¿Fue la convivencia con jazzistas y soneros lo que provocó ese cambio? Neri también murió joven, 46 años. Sin temor a equivocarme, las respuestas están más cerca del jazz y del son que del bolero. Quien busque en el bolero estará dando palos de ciego. Quien busque en el jazz y el son podrá recibir una sorpresa. Los lugares a los que iba, los músicos que visitaba, etc. Ahí estará la respuesta.
Mientras tenga el placer.
Juan y Johnny. Curiosamente los dos se llamaban igual. Los dos tocaban guitarra. Dicen algunas fuentes que Neri, Juan, escuchaba con gran atención los discos de Smith, Johnny. Esto se lo platicaron al maestro doctor en música José Antonio López, puertorriqueño y apasionado del trabajo de Juan. En esta versión de Mystic que estamos escuchando, escúchenla y tal vez estarán de acuerdo con nosotros. Neri era superior. Como bien lo dijo el más calificado y conocedor estudioso de la obra de Juan Neri, José Antonio López, aunque de pronto algo nos recuerda a Neri. Juan Neri, el creador del bolero VIP, bolero VAP, parafraseando a Chano, quien también murió muy joven, atrapado por sus demonios. Tal vez la respuesta está en Charlie Christian, Odyssey Gillespie, Thelonious Monk, Charlie Parker, Max Roach, Robert Johnson y ese inevitable lenguaje del África, Nueva Orleans, Nueva York o Mississippi. ¿En qué cruce de caminos se encontró Juan Neri con el diablo? ¿En qué cruce de caminos fue poseído Juan Neri por el jazz? ¿En qué cruce de caminos se encontró Juan Neri con sus demonios? Esos que lo sacrificaron y le cobraron la factura, dejándolo irreconocible. Sus excesos, alcohol, droga, al final le hicieron lo mismo que a Chano. Acabaron con su vida, pero lo convirtieron en leyenda. Juan Neri, bolero VIP, bolero VIP.
Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso.
Los bohemios necios. Regresamos.
Estamos de vuelta, Dionisio Sánchez Alvarado, con toda nuestra audiencia bohemia. ¿Sí? Oye, qué bonito todo lo que nos contaste del anecdotario bohemio.
Pues es que cuando una figura tan importante, o de pronto se da uno cuenta de la importancia de las figuras que han pasado en el ambiente artístico en México.
Claro.
O de pronto tiene que llegar, como en el caso de Neri, rápido lo comento, sí. Tuvo que llegar un músico apasionado, músico puertorriqueño, José Antonio López, a darse cuenta de lo maravilloso y de lo genial y de todo lo que conlleva la corta carrera, digamos de alguna manera, la corta carrera musical de Juan Neri, todo lo que aportó a la música Juan Neri,
sí,
y
sí,
que
sí,
venga un hombre de Puerto Rico que le agradecemos mucho que lo haya hecho, José Antonio López, que lo haya hecho y que haya rescatado toda la obra, porque él sacó, José Antonio López, 10 tomos con la obra de Juan Neri.
Qué maravilla.
Partituras, transcripciones de todos los requintos, los acordes que hacía Juan Neri, y lo hizo en varios sistemas. Lo hizo para quien sabe leer música, los expertos en músicos, lo hizo también con cifrado, con letritas, así con letritas de A menor 7, AM 7, así. y también lo hizo con, ¿cómo le llaman esto? Ay, se me olvidó ahorita, se me fue ahorita el nombre que utilizan, en donde en el diapasón, en un dibujo de diapasón de guitarra, le va indicando a usted la posición o
de las
cómo,
pisadas.
Las pisadas y también cómo va haciendo los requintos. Entonces hizo esas tres formas, lo sacó en 10 tomos y también obviamente hizo la biografía de Juan Eri. Y algo muy importante, que él fue el que descubrió, después de varias deducciones, descubrió y dio, ya nos dio la fecha exacta del nacimiento de Juan Eri, 23 de marzo de 1923, porque okay. todas las no existía ese dato, y él lo fue deduciendo conforme fue encontrando pistas
y estudiando su obra.
Y estudiando la obra, y llegó de pronto exactamente esa conclusión, juntando todas las pistas, se dio cuenta que realmente su hija de Juan Eri le dijo, es que mi papá nació el 23 de marzo. Ah, pues Marco Antonio Muñiz le dijo, es que Juan Eri me llevaba 10 años. Y de pronto se encuentra un acta, el acta de su boda, la constancia de matrimonio civil con su esposa, de José Juan Eri, uh-huh. con Jovita, y resulta que al ver las fechas y comparar las fechas y la edad que ahí declaró tener Juan Eri, llegó a la conclusión de que había nacido en 1923. Si no ha sido por José Antonio López, un puertorriqueño, no sabríamos eso.
Pues qué maravilla. En lo particular, yo creo que ahorita sí me gana lo subjetivo. Soy muy fan de José Antonio y de Juan Eri. Entonces, sí. Pues este anecdotario de esta semana, la verdad que te lo agradezco profundamente, y aparte va muy bien con las efemérides del mes que estamos concluyendo. Sí. Y otra de las efemérides, y parece ser que también es una fecha exacta, ahí no he visto que haya duda, menos de que tú me digas lo contrario, es el aniversario del natalicio de Esperanza Iris. Uh-huh. 31 de marzo de 1888. Vamos a escuchar un poquito de cómo cantaba esta gran, gran cantante de opereta. Qué linda esa de ¿a poco no? ¿A poco no te gusta? Oye, pues ella nació el 31 de marzo de 1888. Me dio gusto ver en Twitter que las redes sociales de la Secretaría de Cultura hizo mención de esta efeméride. Ella era de Villahermosa y falleció aquí en la Ciudad de México. Una gran, gran artista, vedette, cantante de opereta mexicana, y por eso el Teatro Esperanza Iris lleva su nombre, porque ella se erigió su propio teatro. Hay un libro, Dionisio, uh-huh. que tengo muchas ganas de platicar contigo, porque pues retrata muy bien la obra. Esto lo escribió Silvia Sheram y rescata toda la obra y vida de Esperanza Iris. Y ahí, bueno, sacaron muchas notas al respecto. Creo que hay datos, salvo los que son muy bohemios, como la audiencia de este programa, pero tal vez el público en general no conozca que Esperanza Iris, pues así como tuvo una carrera muy prolífica, con gran éxito, pues por el otro lado, en su vida privada parece que sufrió mucho, ¿no? Tuvo tres maridos, perdió uh-huh. a sus tres hijos,
¿sí?
Y vi en una nota, y tenía el interés de que tú me confirmaras si esto era verdad, porque me impactó, que su último marido, el tercero, es el que puso una bomba en un avión.
Sí, puso la bomba en el avión para cobrar los seguros.
Ay,
los seguros de vida. Y estuvo, inclusive estuvo preso, uh-huh. lo detuvieron, y después no estuvo mucho tiempo en la cárcel, pero se hablaba de muchas, de se movieron influencias, todo lo demás, pero sí, puso una bomba en un avión, creo que se llama Paco Sierra, me parece.
Paco Sierra, sí. Que
inclusive le ponía mucho el cuerno a Esperanza con las tiples y segundas tiples ahí de la Esperanza de su teatro.
su teatro.
Sí, porque Esperanza se fue a vivir, dicen que todavía se aparece ahí en el libro. Iris. Uh-huh. Esperanza se fue a vivir ahí en al teatro porque su segundo hijo murió de tifoidea ahí en su casa. Uh-huh. Su casa estaba a un lado del teatro, del Esperanza Iris, ahí estaba su casa. Pero como ahí murió su segundo hijo, murió de tifoidea, uh-huh, ella tenía miedo de vivir ahí. Entonces decidió irse a vivir al teatro, al Esperanza Iris. Y dicen que no dormía, nomás se le iba en puro llorar y que se aparece ahí en su teatro.
Sí, de hecho, ahí tienen los artistas la costumbre de cuando se van a presentar ahí, ir a saludarla a su palco.
Sí.
¿No? Porque dicen que se aparece ahí. Y yo, pues, más allá de lo científico o lo no científico, los bohemios nos gusta a veces creer esas cosas y ir a saludar a semejante artista que eligió un teatro tan bonito, porque es hermoso el teatro.
Sí, es uno de los teatros más bellos en donde se han presentado cualquier cantidad de espectáculos de primerísima línea. Ahí conocimos el Cha-Cha-Cha, ahí ese teatro, ahí debutó en 1943, 5 de noviembre de 1943, debutó Germán Valdés Tintán, ahí cantó Miguelito Valdés, ahí presentaba sus canciones, sus estrenos, Agustín Lara, ahí estuvo también Cantinflas, ahí se presentó Tongolele, ahí se presentaron, bueno, cualquier cantidad. Toña la Negra ahí debutó ahí Manuel Medina en 1900, finales del 31 hacia el 32, ahí en el Esperanza Iris, ahí se presentó Claire Fisher, se han presentado los artistas de verdad históricos y claro, de las últimas generaciones también, pero el Esperanza Iris es uno de los teatros más bellos, con una acústica impresionante y que le debemos de agradecer a la señora Esperanza Iris, que por cierto, llegó un momento en el cual, cuando ya se había inaugurado, junto estaba otro teatro, donde ahora es la Cámara de Diputados, bueno, la Asamblea, no sé cómo se llame ahora lo del Distrito Federal, que después pasó a ser ya la Asamblea, pero era teatro. Pero cuando ya era la Cámara de Diputados, mandaban a callar a los ensayos que se hacían en la Esperanza Iris, que porque molestaban, decían los diputados, hace como, pues allá, no sé, por el 30, por el...
Y mira, X. Fue uh-huh. conocida Esperanza Iris como la reina de la opereta. Sí, y claro. Estamos escuchando su voz maravillosa. Podemos encontrar todavía estos recuerdos de sus presentaciones en blanco y negro en YouTube. Uh-huh. Esto que estamos escuchando es un videito de YouTube de una de sus presentaciones. Y bueno, era de verdad una reina en el escenario. Uh-huh. También vedette. Sí. ¿Tú conoces de su etapa de vedette?
Pues es que realmente el término vedette se aplica para aquellos que dominan muchas cuestiones artísticas, o sea, no nada más el canto, es el baile, es el actuar, es muy amplio el término, ¿no?
Claro, excelente. Pues ahí está el recuerdo para Esperanza Iris, que nos dejó un teatro maravilloso. Y bueno, ya casi entramos a la recta final para los últimos temas de Vacaciones. Quédese con nosotros, volvemos.
Ya volvemos con Los Bohemios Necios, aquí en Radio Cañón 760 AM.
Estamos de vuelta, Bohemios Necios, aquí en la recta final de nuestra charla de este domingo, ya iniciando abril del 2023, hoy 2 de abril de 2023. Y bueno, ya este último bloque, pues queremos dedicarlo a varios temas para su interés, información y, por supuesto, nuestra sección de Antes de que se me olvide el platico también va a estar interesante, ¿sí? Así que... ¿Verdad? Que se queden con nosotros porque hasta se les va a antojar, Dionisio.
Sí, hay muchas cosas que todavía en estos escasos minutos que nos quedan hay que platicarlas.
Claro, y bueno, una de las notas que fue de última hora y queremos expresar también nuestras condolencias es que falleció Raúl Padilla, el exdirector de la Universidad de Guadalajara, gran promotor cultural de proyectos culturales y principal organizador, presidente del comité organizador de la Feria Internacional del Libro, la famosísima FIL de Guadalajara. Uh-huh. Fue, esto es duro, pero así está la nota. Fue hallado muerto en su domicilio y dicen que presuntamente fue un suicidio.
Sí. Aunque también ya empiezan a surgir las dudas, estamos viendo las notas, todo. Hay gente que no lo quería, hay gente que dice, como todo, hay gente que dicen que era lo peor, que era un cacique cultural. Hay otros que lo defienden, dicen que era todo lo contrario, que apoyó mucho la cultura, que otros dicen que a la fila manejaba como se le hinchaba la gana, que él hacía lo que quería en la fila y en la universidad. En fin, los dos puntos de vista. No se sabe cuál es la verdad de lo que ella ha hecho, lo hizo. Lo lamentable es el que
el suceso, tiene
el suceso, sí, que se tenga que,
pues mira,
que decir.
Más allá, y creo que sería muy interesante que tú y yo en este espacio cultural podamos hacer un análisis con datos duros de lo que hizo. Fue su obra, ¿no? Su trabajo, su labor. Lo cierto es que más allá de, como dicen, de dimes y diretes.
Sí, claro.
Para bien o para mal, definitivamente algo hizo bueno, ¿no? Algo hizo bueno que sí estuvo durante mucho tiempo siendo promotor y ¿cómo se dice? Difusor de grandes proyectos culturales.
Sí.
Ya los tejes y manejes son otro rollo,
sí,
pero
sí,
pues
sí.
Por el momento nuestras más sentidas condolencias a su familia,
claro.
Al Estado, a la FIL, y pues que descanse en paz.
Sí.
¿Verdad? Y vamos a otro tema que te quiero comentar, queridos amigos, Dionisio, que me llamó mucho la atención. ¿Tú habías escuchado el término asedia? Dice el doctor José Antonio Lozano, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, que se dedica mucho al análisis de este tipo de temas un tanto psicológicos, aunque él es abogado, licenciado en Derecho. Él rescató y estuvo en una conversación con el periodista Joaquín López Dóriga comentando este tema. Por eso lo quise traer aquí a nuestra sala bohemia, a nuestra tertulia de hoy, porque me llamó la atención que él apunta que la asedia es un término que estaba ya en desuso y él lo trajo a colación para identificar un, por decirlo así, padecimiento que estaba teniendo mucho auge, desafortunadamente, en la sociedad, después de una pandemia que nos duró casi, pues casi una cuarentena de 2 años, y todos estos acontecimientos que hemos vivido han creado un sentimiento de tristeza, así lo define él, de tristeza, de desgano, que no es depresión. O sea, hay cosas distintas. Una cosa es la depresión clínica, la depresión, ¿cómo se dice?, psicológica, no emocional. Y otra cosa es la asedia. Él en concreto me llamó la atención que su definición dice una falta de amor al arte, un amor a la vida, que no te motiva. Y los síntomas son esos, un desgano. Creo que se ha escuchado mucho también esta palabra de procrastinar. Es un poquito el síntoma principal, digamos, pero no el único, de estar teniendo asedia. Y para no extendernos demasiado, porque tampoco quiero que se entristezcan, sí quiero que más bien lo identifiquemos para combatirlo. Como dicen, si ya sé cómo se llama, ya sé por dónde, por
claro.
Dónde aliviarlo,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, si de pronto sentimos como esta falta de interés, esta falta de, más que de interés, un poquito de desgano, decir sí me gusta, sí lo quisiera hacer, pero no siento la fuerza, no siento el empuje necesario para realizarlo, las tareas del día a día, analice tal vez lo que estamos perdiendo de vista es esta motivación y este amor por la vida, agradecer lo bueno que sí tenemos. Y no quiero sonar al libro de autoestima de barato, pero creo que sí es importante rescatar y agradecer todo lo que tenemos, porque somos muy buenos para contar lo que no tenemos,
sí, claro.
Y todo
sí.
Lo que nos falta, y por qué no tengo esto y me falta aquello, y si tuviera. No, agradezcamos lo que sí tenemos, que son las armas que tenemos ya a la mano para salir adelante y combatir pues esta retomada asedia. ¿Cómo ves, Dionisio?
Pues hay que poner mucha atención en todos estos puntos. Y como bien decía Ramón de Flores, en época de crisis, en época como estas que estamos viviendo, la diversión es un muy buen negocio. Y usted salga a divertirse y trate de divertirse con lo que tenga a mano.
Y más ahora en estas vacaciones. Hoy iniciamos con, para los católicos, el Domingo de Ramos. la Semana Santa, y muchos, aunque no son católicos, pues se toman unas muy buenas 2 semanas de vacaciones.
Para los católicos romanos de Occidente.
Exactamente.
Porque para los católicos ortodoxos de Oriente.
Ah, no, los ortodoxos.
Comienza la Semana Santa el próximo domingo, es Domingo de Ramos.
Para la,
okay. La ortodoxia,
okay, sí. Ese es su calendario, mira que ese
sí, por el calendario, exacto.
Ah, mira, gracias Dionisio. ¿Sí? Pues mira.
Bueno, es que soy ortodoxo.
Ah, es que tú eres ortodoxo, sí. Yo soy rumana. Entonces ya cubrimos los dos frentes.
Sí.
Pero para combatir esto siempre es bueno un buen descanso, una buena bebida. Y algo que también quiero compartirles antes de que se me olvide, le platico que hay una está la cultura en auge de la coctelería, la mixología, todas estas nuevas formas de mezclar ciertos sabores. Y pues ahora hay muchas recomendaciones y ahorita les voy a dejar 4 al menos para que disfruten de esta semana porque también lo merecemos. Parte de la salud es descansar para retomarle este amor a la vida. Les recomendamos un splash. Este, imagínate, lleva whisky, jugo de limón, jarabe natural y angostura. Muy refrescante. También, bueno, se puso muy de moda la ginebra. La ginebra con agua tónica.
Uh-huh.
Fíjate, creo que es a quien le guste. Sí. Y yo soy más fan de este. Ya sabes que yo soy cafetera. Entonces no hay nada como un buen carajillo. No, pero con shakeado le llaman. O sea, frío, haciendo espuma. ¿No?
Sí.
Lo agitan súper fuerte. Y queda delicioso con una muy buena carga de café. Una piña colada. ¿Y sabes qué probé?
Uh-huh.
Este, apenas, y no lo conocía, el afogato. Que es una carga de café expreso, buen café, expreso mexicano, tenemos un buen café mexicano, con una bola de helado. ¡Qué delicia, amigos! Por favor, consiéntanse, yo me lo permití el jueves pasado que me sentía malita, me lo permití y se lo recomiendo muchísimo.
Si no le alcanza, cómprese una Red Cola.
También súper fría y igual se va a refrescar.
Fría y de todos modos le va a refrescar.
Muy bien. Bueno, pues ya mira, ya nos queda un minutito y no quiero dejar de mandar una muy cálida felicitación. ¿Quién crees que cumple años hoy?
No sé.
Cumple años hoy, su 76 aniversario de vida, Francisca Viveros Barradas.
Paquita la del barrio. 76 años.
¿Cómo ves?
No se le nota, se ve como de 75 y 11 meses.
Y bueno, pues mira, para empezar las vacaciones, celebrar su vida y agradecerle toda su obra, vámonos escuchando esta maravillosa canción de Melena Valdelamar, Mucho Corazón. Muchas gracias por su atención, gracias por todo, Andrés Saavedra, Dionisio.
Gracias, hasta luego, hasta la próxima semana.
Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. Pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe.
Los bohemios necios. Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Carpio, Dionisio Sánchez Alvarado, Los Bohemios Necios.